Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Fíjese, es curioso, hay una frase que creo que es bastante acertada para que le presente a nuestro invitado. Dicen que la gente interesante es la más sencilla. Emilio lo es en apariencia, pero créame cuando le digo que tras uno de los rostros más conocidos de nuestro país se esconde mucho más de lo que piensa. Déjame que le cuente. Para hablarle de Emilio podríamos hacer fácilmente referencia al hombre del Renacimiento del siglo XXI. Estudió medicina, iba para piloto, es licenciado cum laude en historia, doctor honorario en arte, es productor, se conoce el circo y la tele al dedillo y todas las mañanas lo primero que hace después de su sesión de ejercicio, de 40 minutos, es estudiar media hora de alemán. Que ya hay que aprovechar bien el tiempo para tirar con todo esto, ¿eh? Pero Emilio dice que él siempre fue un músico al que le permitieron hacer otras cosas. Y como las hizo todas, ahora tiene tiempo suficiente para darle rienda suelta a su pasión. Estrena Godspell, un musical que celebra la vida y enseñanzas de Jesús, que por otro lado es un contenido bastante corporativo para esta hora de radio. Y Emilio Aragón ha venido a tomarse un café conmigo esta mañana, Herrera en COPE. Para mí es todo un honor saludarle. Emilio, tienes que tener un guirigay de cosas en la cabeza para aguantar todo lo que haces. Tremendo. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Déjame corregirte solamente una cosita. Sí. Me matriculé en medicina, pero no fui a clase, ¿eh?
Que claro, en aquella época tú querías ser piloto, ¿no? Porque no sé
yo
si...
quería hacer muchas cosas. Yo creo que como casi todos nosotros, que cuando tienes 16, 17 años. Bueno, yo soy nieto de piloto y sobrino de piloto. Uh-huh. Y entonces bueno, yo le dije a mis padres, yo quiero ser piloto. Aquello a mi padre no le gustó mucho, la verdad. Yo di clases, me quedé algunas asignaturas del comercial, hice muchas horas de vuelo, pero yo recuerdo que un día mi padre me dijo... ¿De verdad tú te ves en una cabina? Y yo, sí. La cabina, ¿te ves mejor que encima de un escenario? Tal. Y yo, sí, absolutamente. Y llegó un día en el que ya tuve que decidir y los genes de un lado tiraron más que los otros. Otro. Y sí, echo de menos puntualmente así, a lo mejor vuelo y tal, porque me gusta mucho la sensación de volar. Uh-huh. Pero ahora aquí estoy desde el Teatro Soho en Málaga, en la recta final de Godspell, de un musical, en el que hablaba esta mañana con mi mujer y yo decía, es curioso, me despierto, duermo 5 horas, 4 horas y pico, me despierto con ese puño, como si sintieras que alguien te está cogiendo de las tripas, pero pues, son los nervios lógicos, que ya puedes tener 80 años, que si te gusta esta profesión lo vas a tener.
Fíjate, para entender tu relación con la música, desde bien pequeño quiero que empecemos escuchando algo.
En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre chiva de placer y el árbol conmovido allá en su seno.
La música siempre ha estado presente en casa, hombre, y viniendo de La Habana entiendo que este tipo más todavía.
Hombre, esta es la canción de mis padres, que termina la canción diciendo yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la flor, tú eres la niña que mi tronco hirió, yo guardo siempre tu querido nombre y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Esta canción es el himno de mis padres. Ellos se conocieron con esta canción. Cada vez que sonaba esta canción, la bailaban. Además, mi madre es muy cubana, muy, muy cubana. Uh-huh. Y va a cumplir ahora...
De acento cubano, ¿verdad?
De acento cubano. Además, tiene gracia porque dice, óyeme, pero si yo ya hablo ya con acento castizo ya. Y yo digo, sí, mamá, sí.
Oye, dime.
No, que es de mi madre, además, tengo que decir que yo, la verdad es que la influencia, lógicamente, de mi padre y tantas generaciones dedicadas a esto, pues han hecho que yo ame esta profesión y me dedique a esto, pero la influencia de mi madre, yo reivindico a mi madre el carácter de mi madre y el trabajo que hizo en silencio con mis tres hermanas y conmigo ha sido absoluto. De hecho, mi padre me decía siempre, tú no eres Aragón, tú eres Álvarez.
Claro, tú eres más Álvarez. Y siempre han dicho además que eras un poco el mimado de la familia.
Bueno, eso lo dicen mis hermanas. Claro, tengo tres hermanas, te puedes imaginar. Bueno, la mimada es la pequeña. No, yo la verdad es que siempre he tenido una relación maravillosa con mis padres, siempre, siempre. Y mi madre jamás, y cuando digo jamás, pongo la mano en el corazón, jamás he visto a mi madre enfadada. La he podido ver un poco triste en algún momento, por alguna cosa, pero enfadada jamás. He tenido la suerte de tener unos padres maravillosos con los que he tenido una relación bárbara y con los que me he entendido cuando tenía 8, cuando tenía 10, 14, 16, 18 y ahora, ¿no? O sea que
mira, precisamente a tus 14... Claro, yo no tenía ni idea que habías vivido en tantísimos sitios. Tú tenías dentro un crisol de culturas. Pues a los 14 llegas a Madrid y habías estado en Puerto Rico, en México, en Buenos Aires, en Chicago, en Miami. Y sé que tu padre, el inolvidable Miliki, os decía mucho aquello de veréis cuando conozcáis España. ¿Tú te acuerdas de tu primera impresión cuando pisaste Madrid?
Sí, sí. Fue todo lo que mi padre nos decía. Porque vivíamos, claro, nosotros vivíamos, éramos inmigrantes y vivíamos en español, o sea, se cocinaba en casa, se guardaba, hay que imaginar que en los años, hay que recordar que en los años 60, pues era muy difícil conseguir jamón, embutido, era, claro, una botella de una cerveza o de un aceite era oro, se guardaba y aquello solamente en ocasiones muy especiales se sacaba, pero en casa hacíamos hasta el mazapán en Navidades. Mi padre llegó a alquilar un apartamento con otro amigo español en Chicago para intentar hacer chorizo y claro, los echaron del edificio porque olía el edificio a chorizo. Alquilaron máquinas en un apartamento de estas para hacer. Le salía como una especie de sobrasada, no llegaron a hacer chorizo. Bueno. Pero bueno, era una manera, de alguna manera, de estar conectado y claro, yo pisé España por primera vez con 14 años. Entonces, esta cosa de, ya veréis, incluso yo tuve en algún momento de mi vida alguna crisis de identidad, porque yo tenía 12 años y decía...
Claro, ¿de dónde soy?
Claro, yo tengo el pasaporte español, pero nací en La Habana y tengo acento argentino, cuando estábamos en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y él me dijo, tú eres de donde tú quieras ser, pero vamos, tu pasaporte evidentemente es español. Pero es verdad que yo me siento un poco argentino, me siento un poco puertorriqueño, me siento un poco mexicano, me siento un poco norteamericano. Al final es inevitable. Yo he ido a colegios en estos países, he jugado en los patios y he estudiado en aulas de estos países y es imposible decir que tú eres de un solo sitio, por lo menos, al menos en mi caso.
Fíjate, y tú llegas a Madrid y el primer... musical que ves, o la primera el primer evento musical al que asistes es precisamente Godspell, en el que bueno, el musical que llevas a cabo ahora con Antonio Bandera, en el que interpretaba tu hermana algún papel.
Sí, sí, es que mi hermana, nosotros estábamos en México, mi padre y mis tíos habían terminado los dos años de contrato en el Canal 13 de Argentina y fuimos a Televisa y en el ínterin, pues mi hermana se quedó en Madrid, en el conservatorio, mi hermana mayor Rita, y nos escribió una carta diciendo, me he presentado a un casting y me han cogido y lo puedo compaginar con las clases del conservatorio, es para una obra, y era Godspell, curiosamente. O sea que la primera obra de teatro o comedia musical que yo veo al llegar es Godspell, con lo cual, fíjate cómo conspira la vida que 50 años después, aquí estamos Antonio y yo, que no sé si sabes cómo surge todo esto.
Cuéntamelo, cuéntamelo.
Resulta que después de la pandemia me llaman de Movistar para hacer un programa. Yo, desde que decidí dar un paso detrás de las cámaras y no salir, pues bueno, me he dedicado a escribir y a producir, pero pensaba que ya había tenido suficiente. Quería disfrutar más del papel en blanco, de poder escribir y tener más tiempo. Pero llega la pandemia, nos cambia la vida a todos y en esas me llama Fernando Jerez de Movistar y me dice, oye, nos gustaría, ya sé que tú no vas a hacer nada y no quieres hacer nada, pero lo quiero intentar, que hagas algo con nosotros y tal. Y dije, bueno, ya sabes, que tomé esa decisión y tal. Entonces me siento en la mesa a comer con mi mujer y con mi hija mayor y con mis nietos y les cuento la llamada y me dicen, eres un pesado, pero ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no quieres hacer nada? Y tal. Y bueno, la verdad es que reflexioné sobre la historia y dije, pero qué demonios, pero ¿por qué tengo un no tatuado en la frente? O sea, ¿y por qué no? ¿No? Y más que un no, habría que empezar a pensar en por qué no. Uh-huh. Hicimos el programa y el que cerraba, el que cerró la temporada fue Antonio Banderas. Uh-huh. Y estábamos en el camerino charlando y Antonio me decía, tienes que venir a hacer algo aquí al Soho. Y le digo, si sabes lo que podríamos hacer, que ya podríamos hacer gospel, que yo ya llevaba dándole vueltas a la idea. Uh-huh. Y me dice, estoy firmando los derechos. Y yo, no me lo dices? Puedo creer. Sí, así que no tuvimos que decir nada más. Ella, es que esto fue hace 7 meses o 8 meses, o sea que...
Oye, pues habéis corrido. Bueno, no habéis corrido, que lo habéis hecho todo rápido.
Sí, bueno, en fin, al final fue... Tuvimos una conversación con Stephen Schwartz, que es el autor, uh-huh, el compositor de esta y de otras comedias musicales importantes norteamericanas como Wicked o Pippin. Y bueno, el ejercicio ha sido para mí un viaje emocional precioso. Uh-huh. Tengo un elenco que no me lo merezco, un talentazo ahí en España. Tenemos un talento increíble. Uh-huh. Cantar, bailar, interpretar. Pero no solamente eso, sino también el humano. El poder trabajar con gente con esta sensibilidad, con personas con esta sensibilidad. Hemos reído, hemos llorado, uh-huh, nos hemos enfadado, porque el proceso creativo también requiere de una entrega y de también de cada uno que sostenga sus ideas. Uh-huh. Pero ha sido un viaje muy bonito. Y estamos ahora en la recta final, en el que esta mañana le contaba, estaba entrando aquí en el teatro y me encontré con Andro, con uno de los actores, y le decía, oye, esta mañana me estaba tomando una infusión ahí solo en el apartamento y de repente me he emocionado, porque estaba recordando los momentos del ensayo de anoche, uh-huh, en el que todavía hay cosas que pulir, pero recordando cómo ha sido este proceso, y lo apasionante que es escribir algo, pero luego ves como 40 manos se plantan encima de una bola de arcilla, uh-huh, y comienzan a darle forma y se convierte en otra cosa. Ya no es tuyo, ya pertenece a todos.
Qué bueno, qué
es
bueno.
Un proceso muy bonito.
Qué bueno. Oye, yo te tengo que preguntar por esto, porque es que yo soy de la generación que vivió Médico de Familia como la primera gran serie, ¿no?, en España. El día en el que Nacho se casa, hicisteis un 60% de share. ¿Por qué te quiero preguntar por esto? Porque investigando sobre tu vida, bueno, y porque tengo alguna fuente cercana que me lo ha contado, he podido saber que eres tremendamente familiar. ¿Quizás sea alguno de los motivos por los que triunfaste tanto en aquel papel?
Nosotros lo que intentamos con Médico de Familia era hacer una serie que cubriera las distintas franjas de la familia, que hubiese una trama para los niños, que hubiese una trama para la gente joven, otra para los adultos, y de esa manera que toda la familia se pudiera sentar delante de la televisión y disfrutar en grupo. De hecho, es curioso porque... Una de las cosas que me comenta mucho la gente por la calle, ya a punto de cumplir 64, pues te puedes imaginar, ya soy abuelo, ya la gente ya me para, ya estoy de retirada. Y lo que me comentan es, recordamos cómo nos sentábamos en familia. Claro. Era el momento de la semana para sentarnos todos delante de la tele y ver la tele en familia, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, a mí me parece que es una imagen muy bonita y la verdad es que a mí me pasaba en casa igual, porque lo que mis hijas no entendían, eran muy pequeñas, era de cómo que te llaman papá en la tele, qué es eso de que te llamen papá y si yo estoy aquí a lo tuyo y tú eres... Al principio les costaba.
Claro. Pero, sí. Mira, has dicho que eres abuelo, déjame que escuchemos algo.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
¿Qué se siente por el cuerpo cuando ves a tus nietos, y cuando digo nietos me refiero a una generación entera, escuchando esto?
A mí me emociona me emociona tanto y sobre todo me emociona que mis nietos me digan Bebo, a mí me llaman Bebo mis nietos, Bebo, pon al Visa. Y les pongo al Visa. Y sobre todo ver que las amigas de mi hija mayor, que es quien me ha hecho abuelo, le ponen las canciones de mi padre a sus hijos. Y es imposible no emocionarme, al menos yo, es imposible no emocionarme.
Yo soy que tú eres, en este programa lo llamamos un poquito Nancy Llorona, los que nos gusta emocionarnos y soltar una lagrimilla de vez en cuando. Y
yo soy muy
moña. No, lo sé, por eso te lo digo. Y es que hay una cosa que encontré ayer en YouTube y que quiero que escuchemos. Te hacía don Emilio Alberto Aragón, a la sazón tu padre, una entrevista, y llegando al final te preguntaba esto.
¿Qué pregunta te gustaría que te hiciera tu padre?
¿Qué pregunta te gustaría que te hiciera tu padre hoy, Emilio?
Uy, Dios mío. Más que pregunta, yo recuerdo que mi padre fue compañero mío de trabajo, padre y amigo. Y me dijo, recuerdo que hubo un momento complicado profesionalmente. Estábamos haciendo el Juego de la Oca, ya la televisión sigue siendo muy competitiva. Y entonces, con el nacimiento de las privadas, era muy duro el pulso. Y yo recuerdo que estábamos... Mi padre nunca vino a verme al plató, a hacer cualquiera de los programas. Y si vino, a lo mejor ni me enteré, pero recuerdo que... Yo estaba muy nervioso, íbamos a hacer un programa que hicimos en el año 92, que se llamaba El Juego de la Oca. Uh-huh. Y recuerdo que alguien le debió haber dicho, está nervioso porque nos jugábamos mucho, había mucha competencia. Y recuerdo que el día del ensayo general veo que está en una esquina del plató. Y yo, caramba. Uh-huh. Y me acerco a él y digo, papá, ¿qué haces aquí? Y dice, nada, he venido a ver, nada más. Y bueno, vale, sí, yo seguí ensayando. Y al final del ensayo general se acercó y solamente me dijo al oído, eso va a ser un éxito, hasta luego, y se fue. Él sabía que yo necesitaba esa palmadita. Y la verdad es que eso fue el día anterior a la emisión del programa, o 2 días antes de la emisión del programa, y efectivamente acertó, fue un éxito ya. Más sabe el ratón por... Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, en fin, yo que me pregunte mi padre ahora, son tantas preguntas porque acordarme de él me acuerdo todos los días. Uh-huh. Echarle de menos es otra cosa, porque sí que le echo muchísimo de menos. Pero no sé, es que... ¿Qué le preguntaría? No le haría ninguna pregunta concreta. Yo creo que le diría, le afirmaría que sé que estás bien, nada más. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. No es que llegases a conocer a mi ídolo, a uno de ellos, sino que llegaste a tocar el piano con él en un programa, con James Taylor. Qué suerte tuve. Además, se confirma ese adagio de mientras más grande, más humilde eres. Él vino a un programa que yo hacía que se llamaba VIP Noche, y esa tarde le dijimos a todo el mundo, oye, solamente vamos a grabar a James Taylor hoy. Él venía de Portugal de hacer un concierto y teníamos un piano en la parte de atrás del escenario, y él a su manager o road manager, no sé qué era, le dijo, te puedes ir, vete al hotel. Y nos quedamos literalmente, él y yo, sentados en el piano, detrás, solos del escenario, charlando. Estuvimos hablando, pues pudimos estar hablando una media hora larga, uh-huh. de la vida, de la música, de los gustos. Y al final me dice, ¿quieres que cantemos una canción en directo? Claro, yo me quedé frío. Le dije, sí, pero tú tienes que promocionar las dos canciones que te pide la discográfica. Y dijo, no. O sea, canto una, pero si quieres cantamos, ¿cuál quieres cantar? Y la primera que me salió fue esta, Fire and Rain. La ensayamos una vez. Me dijo, ¿te la sabes mejor que yo? y la tocamos. Y así fue. Y luego, ya años después, yo me tomé un año sabático y nos fuimos a Boston, que yo quería estudiar composición con un profesor, con John Hayes, un profesor. Y estando mi mujer y yo en un Starbucks, de repente entra James Taylor, hombre, ta. Y luego a mí me quedaba una asignatura pendiente, era que yo quería ir a un concierto de James Taylor con mis hijos. Y lo fuimos a ver al Royal Albert Hall. Le vimos, estuvimos con él en el camerino al final del concierto y, en fin, forma parte de la banda sonora de mi vida y de la tuya seguro que también.
Emilio Aragón ha tenido a bien pasarse esta mañana por Herrera en COPE a tomarse un café con Servidor. Estrena Godspell, el musical de la vida de Jesús, junto a Antonio Banderas. Estará en el Soho en Málaga en breve. ¿Está ya, verdad, Emilio?
El día 3, el jueves 3, uh-huh. Y luego, después de Málaga, si Dios quiere, iremos a Madrid y luego a Barcelona. Uh-huh. Pero vamos, aquí en Málaga yo invito a todo el mundo a que venga a pasar un buen rato, porque es una obra que yo humildemente y honestamente pienso que el elenco ha hecho un trabajo espléndido, música en directo, y vamos a reír, vamos a emocionarnos y a pasar un rato muy divertido.
Emilio Aragón, ha sido todo un honor y un gusto hablar contigo esta mañana. Gracias.
Ha sido el mío. Un abrazo muy grande.
Herrera en COPE.
Estar informado.